En Radio Puerto,
El Puerto Taurino, con Manolo Herrera.
Aficionados y aficionadas, muy buenas tardes, bienvenido un viernes más a este paseillo en las ondas para hablar de toros, de ecologismo y de cultura. En resumen, vamos a hacer el paseillo para hablar de toros. Para este Puerto Taurino, para arrancar este paseillo, me acompaña mi hombre de confianza en la cuadrilla, Don Manu Femenía. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo, y buenas tardes a toda nuestra querida audiencia taurina.
Y sé que, señor presidente, usted es el pañuelo blanco, porque van a sonar los clarines para arrancar el paseillo en las ondas de Radio Puerto en el Puerto Taurino. Tengo un baturrillo en la mente de cosas que quiero hablaros, que quiero comentaros en esta editorial que empezamos cada viernes, este El Puerto Taurino. Pero lo primero que quiero hacer es daros las gracias. Gracias a todas las personas que la semana pasada me mandaron un mensaje para decirme enhorabuena, lo hemos clavado. Yo no lo clavé, ni lo clavó Manu, ni lo clavó Paco, que estuvo aquí. Lo clavamos todos. Dani, la técnica, todos ustedes a través del transistor. Y todos los que nos escucharon, yo os quiero agradecer a todos, pero también quiero tener palabras para aquellos que me mandaron un mensaje diciéndome qué le pasa a Paco, se ha puesto peo, qué pasa a Paco, está malo, qué le pasa a Paco, le pasa esto. Para eso quiero irme, os quiero, mi memoria quiere navegar en las ondas de la música y quiero recopilar una frase del barrio, del Celu, el barrio, en uno de sus últimos discos, cuando volvía después de 3 años de ausencia, que venía a decir algo así: he vuelto al que algunos gilipollas se creen que me estoy muriendo. Bueno, pues esos gilipollas que se creen que nos estamos muriendo, decirle que no, que ni está malo, ni le pasa nada, simplemente que todo el mundo le llega la hora de descanso y ya a Paco le ha llegado también de descansar y disfrutar de lo que se ha ganado con su sudor, de su trabajo, y disfrutar de su familia, de sus amigos y de los toros, sin tener que aguantar el pomo y gin toni. Pero sobre todo me quiero quedar con eso, las gracias a todas aquellas personas quienes hicimos un programa muy local, de algo que ya había pasado, y dieron ánimo. Vamos a quedarnos con eso, con los otros, lo que he dicho. Cada uno tiene lo que son y no dan para más, y desgraciadamente vivimos así. Y haciendo un cambio de tercio, y frotando el capote y cogiendo la espada y la muleta, deciros que el próximo día 22 en la Feria Real de Algeciras tenemos una cita. Tenemos que acompañar al torero del puerto. Tenemos que viajar a Algeciras, que está aquí cerquita, y acompañar al torero del puerto, porque el puerto, como dije hace unas pocas semanas, está de moda. Alejandro Morilla en la Copa Chenel, Víctor Barroso, que ha hecho un gran papel en el circuito de Antonovillas de Andalucía. En septiembre, y esperemos que toreante, por Dios, que toreante algo, Daniel Crespo en Bayona. Pero ahora es el momento de Gonzalo Capdevila, y el puerto debe de apoyar a sus toreros. Ah, y si no se me olvide, hoy hemos tenido Fumata Blanca, se ha firmado el contrato de la Plaza de Toros. En breve fecha tendremos carteles. Manu, muy buenas tardes, bienvenido un
buenas
viernes
tarde.
Más.
Buenas tardes. Pues ya nos toca, Manolo, como tú dices, la editorial. Primero fue un programón, las emociones a flor de piel. Yo también, todas las personas que conozco nos han felicitado, como tú dices, a todos, porque esto es un trabajo de equipo, si no, no podía hacer. Y muy bien, y lo que dices del puerto, que ya se ha firmado el contrato, pues muchas ganas, porque además ya nos tocaba. Hemos visto pasar Valencia, Sevilla, Madrid, y ya nos toca a nosotros, hombre, ya tenemos ganitas.
Yo soy de la opinión.
Y se ha firmado hoy.
De la opinión, que no hay que correr para nada en esta vida.
Sí, sí, lo has dicho siempre, es verdad.
Las prisas y las carreras solo son para los rateros y los malos toreros.
Está claro.
Y en el puerto tenemos que torear despacito y bien como nos gusta.
Y además, como tú dices, pasito a pasito, sale todo bien y como tú dices, vamos a volver a lo de antes, porque el empresario va a apostar por una feria más amplia y eso es con lo que nos tenemos que quedar los aficionados.
Yo creo que, mira, Carlos Zúñiga no hay que presentarlo ya Carlos Zúñiga tiene, sabemos todo quién es. El año pasado, todo el mundo estaba enojado de cómo va a ser, un empresario que viene del norte, que nunca montó, casi nunca había montado en el sur, será capaz, será vez, será... Yo creo que lo cogió el pulso a la plaza desde el primer momento hasta el último momento. Desde la novia sin caballo, perdón, la novia con caballo que abrió la feria, hasta la novia sin caballo que cerró el abono que cortó un rabo con Víctor Barroso. Le cogió el pulso al puerto. Y este año, que ya le tiene cogido, si el año pasado fue capaz de hacer lo que hizo, teniendo el cogido el pulso, este año lo va a abordar.
Claro, pero es que además se metió, como muchas veces decimos, es de fuera, ¿no? Pero él se participó de la idiosincrasia del puerto, pidió consejo a gente taurina, estuvo en los mentiros taurinos, en locales taurinos, hablando con gente de la prensa. Él supo estar, supo empaparse un poquito más de ese puerto para hacer las cosas bien, que es una de las cosas importantes. Los carteles, evidentemente, los figuras, y eso nos gusta a todos, pero siempre, si se hace desde el punto de esta tierra, con ese cariño, pues la gente le coja precio. ¿Y qué pasa? Que si te coja precio y lo hace bien, porque eso es lo más importante, pues ha ganado muchos más puntos. Y que vuelva este año, pues la gente está contenta. Cada uno tiene sus preferencias, pero yo creo que está contenta.
Mira, una de las cosas que yo también le dije a Carlos, una conversación que tuvimos en el patio de cuadrilla, allí los dos solos, él me decía cómo lo veía, como todo. Yo le dije a Carlos, una de las cosas que me ha gustado de ti es algo que no me ha gustado de los anteriores empresarios que venían. Yo nací con Canorea Barrilar como empresario. Mi formación como aficionado fue con Canorea y Barrilaro. De ellos tenía una manera de hacer, pero luego conocí a Justo Ojeda, a Cerolo, a Tomás Entero y Vega Belmonte, a este señor cuyo nombre no quiero acordarme. luego vino Garzón
para esa corrida.
Y a todos estos que he mentado, siempre han tenido un defecto para mí, que todos decían que conocían perfectamente a la afición del puerto, y todos demostraron que ninguno conocía la afición del puerto. Y fíjate que lo que te voy a decir, la época de Justo Ojeda, quitando el año pasado, fue la mejor que ha tenido el puerto de Santa María, la mejor.
Sí, sí, ni que se rasgó.
Pero tuvo que poner el pie en el suelo y decir, espérate, que me estoy embalando. Y fue esos 8 años de Justo Ojeda, de momento son los mejores que tiene el puerto, quitando el año pasado, que fue extraordinario. Pero verás, el año pasado fueron 3 o 4 festejos, cuando Justo Ojeda eran 12.
Sí.
¿Tenemos que volver a esa época? Sí, pero pasito a pasito, sí, corto a corto. Y yo creo que Carlos Zúñiga, hijo, es la persona ahora mismo adecuada para hacer esa transición de lo que fuimos, de lo que somos a lo que seremos.
No, y está claro, como tú dices, hay todavía el pliego que está marchando, pero no se ha cocido del todo, porque también se quiere hacer las cosas bien. Y cuando ese pliego salga a la luz y ya se dejen 3, 4 años, depende de lo que sea, trabajar al empresario que venga, pues mejor para el empresario, mejor para la afición, incluso mejor para el ayuntamiento. Porque también hace un pliego, pues ya tú dices, quito aquí un poquito y ya dejo trabajar. Pero ahora mismo la noticia es esa, que el empresario ha firmado hoy con el alcalde y habemos toros.
Habemos toros, va a haber 5 corridas de toros, una novilla con picadores, 2 novillas sin picadores. Se va a respetar lo que decía el pliego de que la novilla con picador, uno de los puestos lo da la Escuela Taurina Gallocina, y va a haber 2 tentaderos para la Escuela Taurina La Gallocina.
Claro, importante.
O sea que es muy importante lo que va a venir
al
puerto.
Se piensa en el futuro de la fiesta y en la actualidad de la fiesta. Y también, claro, muchas ganas de ver torero, ¿no? Porque los mentideros también se van cociendo cositas, ¿no? Que si Morante, que si el otro, que si el de la moto. Y claro...
También podemos decir que para esta temporada, además, se va a hacer una gran apuesta por fomentar la tauromaquia entre los jóvenes. se va a recuperar el abono joven que se había perdido.
Muy importante.
Ya pegamos un acento.
Muy importante.
Ausente durante más de una década, con un mínimo de 1.000 abonos en los tendidos de sol, así como en grado de segundo piso, de sombra y de sol, para aquellos jóvenes menores de 30 años,
Mira, pues,
que adquieran los abonos para la temporada taurina. Abonos jóvenes se unificará, además, los abonos jóvenes se bonificará con un 50% sobre la tarifa que se anuncie en los carteles. Por tanto, creo que eso es muy importante.
Eso es, es el futuro de la fiesta, la juventud.
Bueno, y también estamos hablando de recuperar, y también tenemos que recuperar una cosa que es muy, 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 muy importante. Cosas que nunca se deben perder, y es el Festival de la Familia Rivera.
Está claro.
Ese festival que montaba Riverita, José Rivera, y que se ha dado siempre en Babate, pero que este año cambia de escenario y se habla de Jerez. Y quien mejor nos puede hablar de ello y de cómo va a ser su temporada y cómo y todo es el maestro, el torero de Cádiz, José Antonio Canales Rivera. Maestro Canales Rivera, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos de nuevo en enhorabuena porque vuelve el Festival de la Familia Rivera, ¿no?
Pues así es. La verdad es que estoy feliz, y la aceptación que ha tenido de poderlo recuperar y que sea en las andas en Vejer, pues maravilloso. Oye, de que me preguntéis, por motivos que desconozco, que hemos intentado en este año y el año pasado incluso, en hacerlo en, pues como siempre, pues en Barbate o en Zara, al no poder seguir y continuar con el festival, pues oye, las casualidades que conocí a Pepe Ortiz y en una de esas conversaciones se lo propuse y a día de hoy ya está en marcha, es el 16 de julio y contento, la verdad que muy contento.
Pues Antonio, maestro, un festival que vuelves con tu primo Cayetano, el maestro Cayetano, y con un cuartel dinástico, ¿no? también con Julio Benítez del Cordobés, y es un novillero, ¿no? Que siempre tienen que estar los novilleros en los carteles de los festivales, ¿no?
Pues yo soy muy partidario de que los novilleros estén en todos los festivales. Pues porque además es que es el futuro y son los que van a coger el relevo. Lo que sí es verdad es que hay que apostar por novilleros que sea del gusto del público y sobre todo gente que esté comprometida y que le preste a esto toda la atención que se merece, ¿no? Como profesional. Y Bon Mati, pues la verdad es que reúne todo eso. He tenido la oportunidad de verle en el campo y es un torero que creo que merece estar no solo en el Festival de Zara, sino en muchos sitios, ¿no?
Torero, volviendo a ti, a su temporada, ¿no? Lástima esa corrida que se tuvo que suspender finalmente en Villalonga del Rosario, donde estaba cartelado con Morante. ¿Cómo va a ser la temporada, o cómo tiene previsto Canales que se hace esa temporada suya 2022?
Bueno, yo llevo muchos años, y como bien sabéis, sin torear. Bueno, lo de la pandemia pues ha sido una desgracia, no solo ha sido una desgracia mundial, no ha sido una desgracia en el universo taurino solo, ¿no? Ha sido a nivel mundial y bueno, esas cosas pues afortunadamente está medio controlado y estupendo, pero bueno, la temporada, yo hace tiempo que no toreaba Correa de Toros hasta el 19, creo que fue, el año el 2019, que tuve la oportunidad de torear por primera vez en una Correa de Toros con Cayetano, en Priego de Córdoba, y otra que también toreé con Julio, no me acuerdo ahora mismo, perdóname, sí. Pero que toreé dos Correa de Toros, y a partir de ahí fue cuando entró la pandemia. Pero yo siempre me he preparado, siempre me he preparado y siempre he estado pendiente como si estuviese toreando tres tardes en San Isidro, ¿sabes? Porque cuando vas a torear, el toro no te pregunta si vienes de torear, si estás preparado o si no estás preparado. Y el público que paga una entrada, desde luego, muchísimo menos. Entonces yo, además que a mí lo que me hace sentir bien y lo que me hace sentir feliz es estar en contacto con tanto con el toro como con el público. Mientras que el cuerpo aguante, voy a intentar estar el máximo tiempo posible. Y bueno, y hablarte de esta temporada, pues la verdad es que fue una casualidad todo. Era una cosa que tenía yo con José Antonio desde hace muchos años. Y como comprometido que es, porque Morante no, cuando se es máxima figura del toreo, esto no es una casualidad. José Antonio lo es y lo lleva demostrando durante 20 años. Y tenía una cosa pendiente con él de hace muchos años, en lo cual él se acordó y me llamó personalmente para torear con él. Una pena que se suspendiese, porque como bien te digo antes, yo me preparé y me lo tomé como si fuese a subir a la luna, Manolo, como si fuese a subir a la luna. Pero bueno, por circunstancias, por gestión, por el tiempo, pues la mala suerte de que se haya suspendido hasta dos veces consecutivas, ¿no? Pero el haber estado anunciado con Morante de la Puebla, pues sí, también tengo que decir que pues más de uno se ha enterado de que sigo en activo, de que estoy preparado, de que estoy, bueno, pues a la altura de cualquier evento posible, ¿no? Y me han salido varias cosas, ¿no? Sobre todo festivales. Correa de Oro tengo alguna pendiente por confirmar, si Dios quiere, para agosto o septiembre. Y si fuese así, pues yo feliz porque como te he dicho hace nada, lo que me hace sentir bien es vestirme de torero.
Maestro, mi compañero Manu Femenía también tiene algo que preguntar.
Maestro, yo primero darle enhorabuena porque se recupere este festival. A mí que sea en Bejer es un orgullo porque la familia de mi mujer es de allí. Sí, es increíble. Yo, más que nada, para una anécdota sobre todo, ¿no había manera de enfundarle el traje de corto a Fran Rivera para que toreara?
Que va, Francisco ahora mismo está en otras cosas y como te he dicho antes, y te lo digo por él, o sea, te lo digo por mí, pero que creo que hablo de boca del 99% de los toreros, cuando y sobre todo cuando no estás en activo y no estás en contacto con el toro, tu preparación y la atención que esto te requiere no es para un festival, ¿sabes? Uno cuando se prepara para torear, de verdad que se prepara como si fuese a tomar la alternativa mañana o como si fuese a ir a San Isidro. Y eso te requiere muchísimo, muchísimo tiempo y mucho entrenamiento. Y bueno, entiendo que ahora está en otras líderes, ¿no?
Sí, sí, está claro. Usted lo ha dicho.
Bueno,
sí.
con tiempo ya lo iremos picando, a ver si tenemos la suerte, sí, sí, que el año que viene se apunte.
Usted lo ha dicho, el toro no pide el carnet de identidad y va por todo, ya que está preparado como ha dicho usted, como si toreara tres San Isidro a la vez.
Totalmente. Por eso, pero vamos, que con la ilusión de que este festival de Bejer pues sea un éxito, todo salga bien, no pase nada, lo pasemos increíble, porque además yo no limito el festival de los Rivera, yo no lo limito a simplemente el festival. A mí me gusta que por eso hablo tanto de Bejer también, ¿no? Porque tiene todos los requisitos que quizás la gente que suele ir al festival tiene, porque ir al festival de los Rivera no es ir solo al festival, es ir a pasar el día. Y Bejer ahora mismo está considerado uno de los pueblos más bonitos de España. Los hoteles que tiene son increíbles, los paseos que te puedes dar, maravillosos. La gastronomía en Bejer, bueno, pues como en toda la provincia de Cádiz, estamos compitiendo con los mejores. Y oye, pues el poder dar todas esos requisitos al que va a haber un festival, pues yo encantado, ¿no?, de que pueda estar el día y que se pueda, sobre todo, también pues beneficiar todos los que están allí.
Maestro, y su vinculación, usted en el de Cádiz, ¿no?, pero su vinculación con el puerto es mucho, ¿no?, y también muy vinculada con nuestro alcalde, con Germán Beardo, ¿no?
Hombre, yo soy amigo de Ramón Beardo de la infancia. Ten en cuenta que un primo hermano suyo y yo, pues somos compadres, su familia es de Barbate y prácticamente nos hemos criado juntos y muchísimos veranos el señor alcalde ha estado con nosotros de crío allí y lo conozco hace muchísimos años y decir por la parte que me toca que taurinamente lo está haciendo estupendamente y que ojalá el ciclo de Correa de Toros de este año pues tenga y sea un éxito como el año pasado.
Pues con eso nos vamos a quedar, torero, muchas gracias y enhorabuena por recuperar de nuevo ese festival de la familia Rivera, que siempre tiene que estar ahí, tanto por honrar a su tío maestro Francisco Rivera como a su otro tío José Rivera, los dos matadores de toros.
Pues muchas gracias por contar conmigo y mandaros un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Suerte.
Ser torero es una de las profesiones más difíciles del mundo. Llegar a ser figura del toreo es un milagro. El miedo y el riesgo van de la mano de la pasión y el arte.
Bueno.
Sí, pues ahí es el evangelio, claro. Aunque sea un festival, el torero tiene que estar preparado al 100% porque, vamos, es que la ha dicho más claro el agua. El toro no pide carne de identidad, el toro embiste y va a defenderse y si te puede coger, te coge. Por eso siempre que está...
La toromaquia se divide en muchas cosas. Sabéis que ahora se confirma alternativa también Nimes.
Sí.
Y se sale por la puerta de los cónsules, que te dan ser cónsul del toreo ya. Algo muy que tiene que ser muy importante, ¿no? Vamos a tener un programa muy internacional, te lo advierto.
Sí, sí, sí.
Y estar en Nimes y triunfar, yo creo que te consolida como cónsul del toreo ya, ¿no? Tienes algo bonito, algo importante. Y más si eres torero francés.
Hombre, claro,
aunque,
si es tu tierra.
Vivas mucho aquí en el sur de España.
Y hable perfectamente el español, ¿no?
Vamos a comprobarlo.
Venga.
Maestro Juan Lea, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Que hablamos con mi compañero, ¿no? Que tiene que ser bonito convertirse ya en cónsul del toreo en Francia, ¿no?
Sí, la verdad que es bonito, ¿no? Y sobre todo en Nimes, ¿no? Que siempre lo he dicho que en Francia mi plaza es la de Nimes, ¿no? En la que donde toma la alternativa, la que me ha visto crecer como aficionado y la verdad, perdón, la verdad que una plaza muy muy especial para mí, ¿no? Como lo es la de Bilbao aquí en España y la de Nimes, la verdad que una plaza muy especial.
Bueno, pero aparte de este zambombazo que dio usted la semana pasada en Nimes, de Juan Lea se lleva hablando ya mucho tiempo, ¿no? Juan Lea está sentando su profesión en algo importante ya, ¿no? Está convirtiéndose en algo importante el nombre ya de Juan Lea en la toromaquia, ¿no?
Sí, bueno, poquito a poco, ¿no? Lo de Nimes, por ejemplo, pues ha sido mi quinta puerta de los cónsules consecutiva, ¿no? O sea, que la verdad que con esta plaza, bueno, pues hay un feeling especial, ¿no? Pero bueno, también cuando los toreros, bueno, pues estamos empezando, ¿no? Y bueno, pues queremos oportunidades y muchas veces, bueno, pues somos unos proyectos, ¿no? De toreros y nuestro toreo no está acabado, ¿no? Y la verdad que este año, desgraciadamente, bueno, con los dos años de pandemia que hemos tenido, ha sido un poquito un invierno largo, ¿no? Al fin y al cabo, han sido dos años de preparación casi, ¿no? Porque, bueno, pues hemos toreado poquito. Y este año pues se está viendo el fruto, ¿no? de este trabajo y de este invierno tan largo que ha durado dos años. Y la verdad que tanto en Arles, donde pude salir a hombros, como en el triunfo de Zaragoza, el triunfo de Madrid, el triunfo de Nimes, la verdad que llevo cuatro corridas en plazas importantes y con resultados, sobre todo, más que estadísticas, a nivel artístico bastante, bastante positivo, ¿no? para mí.
Le decía antes a mi compañero que habla usted perfectamente español, porque...
Bueno, al menos lo entiendo.
Y lo entendemos también.
Sí, hombre.
Que está usted muy vinculado aquí en nuestra tierra, al sur de España, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, pues llegué a España muy muy joven, ¿no? Llegué con 14 años, estuve en Ávila, luego en Madrid, y ahora desde hace unos 15 años estoy viviendo aquí en Sevilla, ¿no? Me casa en Sevilla, mi hijo ha nacido en Sevilla, y la verdad que tengo ahora mi vida aquí, ¿no? En España. De hecho, llevo más tiempo viviendo en España que en Francia.
Como se suele decir, maestro, que ya usted es mi arma.
Sí, bueno.
Que mi compañero Manu Femenía les quiere preguntar.
Maestro, enhorabuena por este año que está usted espectacular. Yo tuve la suerte de verlo en las ventas con la de Fuente Imbro y aparte que fue un corrión de toro, usted está hablando muy humilde, pero yo lo vi a usted muy muy centrado, muy cuajado y muy maduro. ¿Qué sintió usted cuando ese Madrid rugía cantando los goles de su muleta?
Sí, pues la verdad que es muy bonito, ¿no? Yo pude sentir esa sensación el año pasado, bueno, en el 19, cuando corté una oreja también en Madrid, pero no fue igual, ¿no? Me pegó una corna a un toro y fue una oreja un poquito más de esas orejas, ¿no? De cuando tú estás con un animal y te pega una cornada y te vuelve a poner. Pero realmente torear y sentir la afición de Madrid y coger un toro con la mano izquierda y sentirlo y ralentizarlo y pues eso lo he vivido este año, ¿no? Ha sido una tarde un poquito especial porque, bueno, pues era la primera vez que daba la alternativa a un torero. Desgraciadamente pues lo cogió, ¿no? Y le pegó una cornada del primer toro, o sea que tuve que matar 4 toros. Y la verdad que fue al principio pues un poquito, claro, llegas a Madrid y de repente pues te encuentras con 4 toros y tal, y al final, bueno, pues fuimos superando poquito a poco la tarde, ¿no? Y la verdad que fue una tarde muy, muy bonita, ¿no? Por lo que tú dices, ¿no? Sentir ese Madrid cuando tú coges la mano izquierda y sentir esos goles que ahí son muy especiales, ¿no? Y sobre todo lo que conlleva, ¿no? Un triunfo en Madrid.
Pero además estuvo usted de responsable como director de lidia cedente, porque claro, su compañero que lo cogió el toro tomaba la alternativa y el ímpetu de juventud no quería ir, no quería salir, y ya tomó usted carta en el asunto y le dijo: chaval, métete para adentro que te juegas la vida.
Sí, la verdad que haya un momento en el que, oye, pues yo lo entiendo, ¿no? O sea, además me ha pasado a mí también, ¿no? Que te pega una cornada y a lo mejor, oye, pues ha intentado entrar a matar al toro porque a lo mejor lo mata y le hubiese cortado una oreja y tal, pero una vez que ya se veía que no podía, ¿no? Entonces ya pues había que tomar un poquito las riendas de la tarde y decirle que oye, pues eso pasa y desafortunadamente pues lo ha pasado, pero que hay que ser consciente, ¿no?, de lo que está pasando. Tenía el muslo abierto y además es que bueno, tenía una corna muy fuerte pegada, ¿no?, aparte de la paliza que le pegó el toro, y bueno, pues había que tome la rienda y bueno, pues decirle que se metiera para adentro, ¿no?
Maestro, tiene usted ahora 3 o 4 corridas por delante, ¿no?, la Brede, todas allí en Francia, ¿no?, donde le vemos a Magartela con muchos toreros franceses. Eso es bueno también, ¿no?, la toromaquia francesa se mueva, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que es bonito que haya toreros en todos los países, ¿no? Ahora tenemos dos compromisos en Francia, y luego, bueno, pues aquí en España también, ¿no? Gracias a Dios, gracias a lo de Madrid, pues están saliendo fechas, ¿no? Vamos a Pamplona, estamos ahí esperando también dos ferias muy importantes se están rematando y van a contar con nosotros. Y la verdad que bueno, pues todo eso, bueno, pues se lo debo a Madrid, ¿no?, a mi tarde de Madrid.
Pues torero, te vamos a dejar porque sabemos que nos has comunicado que tenías también una entrevista pactada para las 7:30. Sí. Te vamos a dejar que también pueda atender a los otros compañeros, que no hay que ser positivo para nada. Y darte la enhorabuena y que seguiremos tu carrera y que hablaremos al final de temporada para hablar cómo ha sido la temporada de Juan Leal.
Muchísimas gracias y enhorabuena por este programa y por promover la fiesta.
Muchas gracias, maestro.
Gracias, maestro.
Gracias.
¿Cómo has visto, Juan Leal?
Es que es muy humilde, pero Juan es muy maduro, ¿eh? Es joven. Pero tiene los pies en la tierra y además, claro, la pandemia, claro que ha venido mal a todo el mundo, pero también ha servido para que algunos toreros peguen ese puñetazo sobre la mesa. Y yo, Juan Leal, lo he seguido hace tiempo, ha toreado ganaderías muy duras y por eso tal vez lo haya seguido más. Y a mí me pareció que estaba a cumbre tanto en el aspecto director de lidia como toreando, y además una humildad increíble y los pies en la tierra, que esto es lo que hace figuras del toreo de verdad, ¿eh?
Hombre, mata todo tipo de ganadería y...
Sí, claro, que digamos que arriesga mal torear ese toro duro, pero también cuando le toca, bueno, Fuente Imbro no la considero yo de estas tan dura, pero sí tiene un poquito de motor, de
picante. Ya se está catalogando con algunas como duras.
Sí, Ricardo Gallardo está metiendo leña, ¿no? Y sí que es verdad que estuvo sensacional, hombre. Además, como ha dicho él, la mala suerte de que lo cogieron al compañero, tuvo que estoquear 4 toros. Y estuvo no solo digno, estuvo cumbre. A mí me pareció genial verlo torear, derrochando esa tauromaquia que a veces exigimos a los toreros, y no sabemos que muchas veces la Plaza de Madrid es tan responsable que es muy difícil estar a la altura, la presión, los nervios, entra muchos factores alrededor del torero. Y a la vez, Juan Leal, que ha toreado poco, como él mismo ha dicho, y sobre todo en Francia, venía a la Plaza de las Ventas, que es la plaza mundial por antonomasia, cuajar esa oreja. Una oreja, además, Manolo, a ley, ¿eh? Una oreja a ley de Juan Leal que dejó a la gente con ganas y perspectiva de verlo. y como él dice, pues en Pamplona, al ser televisada, pues lo seguiremos. Y todas que podamos desde Juan Leal hay que seguirlo, porque yo creo que este año va a ser un año importante para Juan Leal. Me da a mí esa sensación de que lo he visto ya hace unos... Es que Torea como habla, Manolo. Sí. Torea como habla, está el hombre ahí con la humildad y eso, pero a la vez muy centrado y hay que seguirlo. Está claro que hay que seguir al maestro Juan Leal, porque además llega a Torea de pellizco, vamos, a mí. Yo vi la faena increíble.
¿Tú lo viste con la de Fuente Imbro?
Sí.
¿Y cómo resumirías tú esa tarde?
¿Perdón?
¿Cómo resumirías tú esa tarde Fuente Imbro? Recordando que Juan Leal cortó una oreja.
Sí, te refieres a, bueno, mira, fue la corrida estuvo muy bien presentada, porque Gallardo trae los toros a Madrid muy rematados, y fue una corrida con muchas teclas que tocar, los toros de Fuente Imbro tuvieron bastante peligro. El primero se veía que iba a coger al sabán, que lo cogiera al entramatar, pero se veía que era un toro muy difícil de lidiar. Y Juan Leal estuvo cumbre, como he dicho, tanto director de Lidia como con sus dos toros. El primero fue una gran faena. Lo llevó, lo dominó, y cortó la oreja. Luego le tocó el otro, el que le tocaba a él, que fue un toro con mucha guasa, pero también lo lidió con una lidia muy digna. Fue un toreo. A mí me encantó, además. Y supo llevarlo, supo darle su sitio, tocar esas teclas que te estoy diciendo.
Tú hoy traes algo, ¿no?
Sí, claro.
Estás pegando una pechada, tómate un vasito de agua. Mira lo que va a poner ya Dani. Vamos a tener un momento, un remetillete con la historia, con las anécdotas, con las curiosidades, con la verborrea que tenemos los taurinos, y eso lo trae Manu Femenía.
Pues sí, señor oriente, llegamos a este tema, llamado vocabulario taurino, pero más que vocabulario, como ha dicho nuestro compañero Manolo, que es hablar de toro, de los conceptos taurinos, para saber un poquito más de la toromaquia. Hoy vamos a hablar de la suerte suprema, o lo que es lo mismo, la muerte del toro en su último tercio. Esta es sin duda una de las suertes más importantes de una faena, pues los toreros, ante todo, son matadores de toros. En la suerte suprema, al toro se le suele matar de dos formas, según los terrenos del animal. O sea, una es llamada la suerte natural y la otra la suerte contraria. Ahora vamos a definir las dos suertes que ejerce el toro a la hora de pasaportarlo, como también se dice en el argot taurino. La más común es la suerte natural. La suerte natural es la que más se debe ejecutar, porque se le da al toro su querencia más normal. Para ejecutar la suerte natural, el toro queda colocado con su costillar derecho paralelo a las tablas. El matador cita con la muleta y lleva al toro hacia la salida de afuera. ¿Qué es hacia afuera? Son los medios de la plaza de toro. Y así el toro va a su querencia. La suerte contraria es totalmente lo contrario. Se sitúa al toro con su costilla izquierdo siempre paralelo a tabla. Y a la hora del cite para la estocada, se le da salida hacia la barrera y no hacia el centro del ruedo. Esta suerte contraria se suele ejecutar sobre todo con los toros mansos y más reservón en la lidia, pues el bravo suele embestir con más brío y busca su terreno favorable, que casi siempre es el centro del ruedo. Pues es lo que hemos conocido hoy a la hora de matar al toro. Suerte natural y suerte suprema. Así que cuando esté usted en el tendido diga, mira la suerte suprema. La suerte suprema es matar. La suerte natural, pues ya saben ustedes, la colocación del toro, costillar derecho a tabla y entra hacia el centro del ruedo una vez que el toro lo cita. Y cuando es manso verán ustedes que lo mata al revés. A la suerte contraria, que es el costillar izquierdo que está paralelo a tablas y el torero con la flámula lo toca para que el toro entre hacia barrera. Bien, ahora nos vamos a ir a... Hoy tenía yo ganas, Manolo, de contar una anécdota taurina. Yo que soy muy de Juan Belmonte, porque si tuviera la máquina del tiempo hubiera viajado a esa época, a la época dorada del toreo. Según Cosío, como decimos siempre, que es nuestra fuente más... la que nos nutrimos más. Pues ahí va, es una historieta. Dice que un novillero que iba a debutar al día siguiente se hallaba ese mismo día en una tertulia donde le presentaron al torero Juan Belmonte. El novillero, claro, de los nervios del debut al día siguiente, se encontraba silencioso y taciturno y apenas intervenía en la conversación. Solamente de cuando en cuando suspiraba, dirigiendo siempre su melancólica mirada a Juan Belmonte, y le decía al torero: si me saliera un toro mañana, si me saliera un toro mañana, y volvía al mutismo. La cuarta vez que repitió esa frase, Juan Belmonte sentenció: no te preocupes, muchacho, que te van a salir dos. Así que la lleva clara, la lleva clara. Y hoy vamos a recomendar el libro taurino. Como hemos quedado con nuestro compromiso con nuestra audiencia, este libro, bueno, todos son muy recomendables, son grandes libros, pero este libro, antes de Paco, estuvimos hablando del tercio de vara, porque es bueno recordar también el vocabulario que utilizamos en las historias que contamos. Y este libro, a mí me gusta especialmente. Se llama La suerte de vara. Es, bueno, es que el libro se titula La suerte de vara, es dirigida por Raimundo Rodríguez Sánchez, que es su autor y además fue picador de todo, además no un picador cualquiera, fue un picador muy laureado. Los últimos 50 años creo que es el que tiene más premios en su haber. Y además en este libro nos relata con humildad parte de su vida y también nos cuenta la suerte de vara. El libro se divide didácticamente muy bien en historia y en suerte de vara. Además tiene fotografía donde se ve al mismo picador ejecutando varias suertes con la pica y es algo que recomiendo encarecidamente a nuestros oyentes, porque así nos ayudará a comprender más la fiesta del toro.
Yo, si te parece, también me voy a sumar a esto de recomendar un libro junto a ti. Así disputamos.
Ahí está, ahí.
Yo me he devuelto uno ahora, ayer, que me habían dejado. Yo tenía ganas de leer, pero... Y se lo escribió Paco Aguado. Y yo, tú eres muy belmontista.
Sí, sí.
Y yo soy más socialista. Por tanto, tú hablas antes de Belmonte, de sí, la sí. De Belmonte.
Pasmo de Triana.
Bueno, pues yo te voy a recomendar un libro de Joselito el Gallo. Lo escribió Paco Aguado, se llama Joselito el Gallo, el rey de los toreros.
No lo he leído, pero es un libro... Es que sé que leerlo, claro. Nos vamos a Fuerte Vara cuando empieza por los maestros.
Mira, vamos a irnos a México, si te parece.
Mira, ahí al lado.
Bueno, vamos a
venir. Pero nadando no, ¿eh? No, en barco. No.
Maestro novillero... Que revelación de la temporada, llevaba dos temporadas ya.
Increíble, magnífico.
Que aquí está, que México está vivo y reivindicando la tauromaquia mexicana en España. Ese es Isa Fonseca. Torero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por esas bonitas palabras y encantado de debutar en esta plaza.
Bueno, esperemos verlo debutar ya haciendo el paseo y liando el capote de paseo, que es más bonito.
Eso sí, y pasando miedo.
Torero, lo primero que quiero preguntarle a usted es por su plaza, ¿no? Por su tierra, México, ¿no? Que está ahora en un momento difícil, ¿no? Con cosas que nunca deben de ocurrir, que gente que se mete por medio a prohibir lo que no deben de prohibir, porque nunca se debe prohibir la cultura, ¿no?
Claro. Pues sí, prohibido prohibir, ¿no? Yo creo que ese va a ser el lema de ahora y dentro, desgraciadamente, de unos años, ¿no? Desgraciadamente, pues en mi país ahora mismo, pues el tema de la política, de intereses, sumada a la globalización del mundo, queriendo humanizar a los animales, desgraciadamente, pues está complicado, ¿no? Pero yo creo que hay mucha presión por parte de los taurinos, sobre todo de la empresa de la Plaza México, para que se quite esa suspensión que está temporalmente en mi país. Estamos recibiendo muchos ataques porque pues ahora me parece que son elecciones por allá y demás, pero yo confío en que se haga justicia en algo que es legal y que vamos a salir a flote.
Torero, ya volviendo a usted, y está usted aquí ahora en España, temporada bonita, y ya dejó usted la temporada pasada una temporada bonita, ¿no? Ganó usted varios certámenes y este año ha empezado también la cosa muy fuerte, ¿no? Para esa Fonseca, ¿no?
Sí, gracias a Dios, pues la temporada pasada en los certámenes que he estado, la mayoría de ellos pues los he ganado, ¿no? Eso ha sido pues un empuje muy importante para mi carrera Y este año, que era pisar las plazas de primera, pues venía otra cosa importante, ¿no? Fue rodarme en los pueblos, crear ambiente y llegar a Valencia, Madrid, Sevilla, donde pues gracias a Dios hubo triunfos importantes, saliendo en hombros, salvo la de Madrid, y que pues bueno, todavía me quedan otras novilladas, vuelvo a Madrid nuevamente y antes de la alternativa, pero es bonito contar estas cosas.
Sí, es importante, ¿no? Porque dos orejas en La Maestranza no se corta todos los días, dos orejas en Garlín, Bar de Morillo, o sea que la temporada no es, lleva usted ahora mismo está encabezando el escalafón novilleril y eso no es importante, ¿no?
Sí, es fundamental, ¿no? Sobre todo de cara a la próxima alternativa y a lo que se viene, Pamplona, Santander, Madrid, Valencia, vuelvo nuevamente. Entonces, es bonito, ¿no? Pues estar así, pero también debo decirles que pues crea mucha responsabilidad.
Torero, mi compañero Manu Femenía, que es al final que hace aquí las preguntas inteligentes, también quiere algo preguntarle.
Torero, enhorabuena, pero ya no por este año. El año pasado también batió usted, digamos, los récords en el currículum novilleril. Mira, mi pregunta es un poquito distinta. Este año todavía le quedan novilladas y espero que triunfen todas. Y bueno, si sigue haciéndose torero, seguro que lo va a hacer. Y era eso. Ya está la alternativa ahí al lado. Está la alternativa en ciernes. ¿Se le ha pasado muy pronto esta etapa de novilleril? Porque hoy en día parece que todo es... Venga, vamos, rápido, rápido. ¿Se le ha pasado muy rápido la etapa de novillero?
Si lo pienso un poquito, sí. Sí, ha sido como un abrir y cerrar de ojos. Y hace unos meses echamos la vuelta atrás y la pandemia. Parecía que no iba a haber nada. Y ahora... pues gracias a Dios ya está ahí la alternativa. Entonces sí que ha pasado en un abrir y cerrar de ojos, pero también si me pongo a visualizar, digo, pues mira, en esta plaza esto, 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 y ya cambia el panorama, ¿no? Pero ha sido como muy fluido todo, entonces pues eso quiere decir que van bien las cosas.
Nos vamos a centrar un poquito en Madrid. Yo, a mí me gustó la faena que hizo usted, la espada tal vez, pero a mí me gustó mucho. ¿Es Madrid tan exigente como dice la gente? El público me refiero de Madrid.
Sí, por supuesto. Yo creo que Madrid siempre es exigente y pues por eso mismo el triunfo va a ser mayor, ¿no? Porque como sea el público, pues se valora los triunfos o las actuaciones, ¿no? Bien es cierto que hay veces que pareciera que es fácil, pero esa facilidad quiere decir que estás haciendo las cosas de acorde a cómo tiene el concepto la afición de Madrid.
Maestro, ¿quién le está ayudando a usted? ¿Quién le está apoderando aquí en España?
Pues aquí en España el matador en retiro y ganadero Carlos Aragón Cancela, en conjunto con matador de toros Jacobo Hernández. Somos ellos dos que, bueno, conformamos este bonito equipo.
Y la alternativa, ya me ha hablado que la tiene ya hecha, ¿no? Hablen ustedes de ese cartel de la alternativa de la plaza y dónde va a tomar usted la alternativa.
Así es, pues el 11 de agosto en la plaza de toros de Dax, en Francia, de manos de José María Manzanares y testigo el maestro Andrés Rocarrey, con ganado de Núñez del Cubillo.
Y casi nada, ¿no?
Un cartel soñado.
Y después de esta alternativa, tiene usted cosas hechas, pero también ya está usted avanzando en hacer temporada en su país, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo llevo pues desde el año 2018, solo toré una novillada sin caballos allá. Entonces estoy deseando volver a mi país y sobre todo ya como matador de toros. El run run que hay por verme, la expectación, yo creo que va a ser muy bonito, ¿no? Espero que los empresarios de mi país, pues, me contraten y que, pues, sea del disfrute de todos los aficionados de mi tierra.
Porque usted se formó aquí en España en la Escuela Taurina, ¿no?
Sí, bueno, allá en México, pues, toré 14 novilladas sin picadores, ya estaba un poco curtido, Y en el año 2018 fue cuando vine aquí a España, ingresé a la escuela de Colmenar Viejo en Madrid, y pues fue donde ya pues empecé a pulir cosas, donde ya me introduje un poco más en la historia del toreo aquí en España.
Torero, no lo vamos a entretener mucho más porque sé que ahora a las 8 tiene que usted que intervenir en un coloquio, ¿no?
Así es, aquí en Zamora nos invitaron y pues hay que hacer afición, eso es fundamental.
Bueno, pues del 11 de agosto creo que le da tiempo a usted torear a la novia del puerto de Santa María. Todo se lo dejamos. El empresario Bar de Morillo es el que monta el puerto.
Ah, el señor Zúñiga.
Señor Zúñiga.
Efectivamente.
Lo dejamos en el aire.
pues no lo sé. Yo me despido como novillero con picadores en la Plaza de Toros de Santander el día 24 de julio.
Que no es mal sitio.
Perdón,
Que no es mal
no, no,
sitio.
no. Una plaza muy bonita, pero también la del puerto sueño con un día estar, ¿no?
¿Ven?
Dicen que el
Dime.
que no ha visto una corrida de toros en el puerto,
Quien no ha
¿cómo es
visto
esa frase?
toros en el puerto no sabe lo que es un día de toros.
Pues mira, ahí apuntado está.
Lo dijo el maestro Joselito Orgallo.
¿Cómo será eso ya trasladado a quien toree ahí? No me imagino las emociones que debe de haber.
Pues utilizando alguna jerga de su país, muchas gracias por habernos atendido otra vez del celular.
Vale.
Y muchas gracias, maestro. Y que ya le vamos llamando maestro, pues ya está todas las puertas alternativas. Y muchas gracias por crear afición, como estaba usted creando.
Ahí vamos, pasito a pasito. Gracias por este espacio y si me lo permiten
Sí,
y
sí.
no es dándole escoba, pero enhorabuena por seguir con la afición, más por estos tiempos que corremos que pareciera que nos están haciendo chiquitos, pero hay que hacernos fuertes. Muchas gracias por este espacio.
Ok, muchas gracias,
Gracias.
maestro. Pero, ¿qué quiere decir algo?
Sí, Manolo, es que leí una noticia hoy que yo creo que es muy importante porque cuando vino Su Majestad el Rey a la corrida en la Plaza de las Ventas, luego se entrevistó con los directivos, el presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, y le ha dado el nombre de Real. Así que
Sí,
ahora que
sí.
cuando hablemos es la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, por su apoyo a las ganaderías y fomentar algo tan español como la fiesta del
Que
toro.
es muy importante, ¿eh?
Es que es increíble.
Es muy importante. Bueno, mira, hemos estado en la janda con Canales Rivera. Nos hemos trasladado, aunque esté en Sevilla,
A
a
Francia.
Francia. Hemos estado, aunque esté ahora en Zamora, en Colmenar,
México.
a México con Isabel Fonseca. Pero ahora vamos a crear el arte con lo que nació el toreo. El
Sí.
toreo nació a caballo, y eso no es duda, ¿no? Y para hablar de toro a caballo, hay que hablar con una figura del toro a caballo, como es el maestro Leonardo. Maestro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Aquí estamos en este rincón del sur que tanto está deseando verle rejuvenear.
Pues sí, la verdad que siempre es una maravilla torear en el sur y torear en todas las ciudades y bueno, la afición que hay en todo el sur de España es increíble. La verdad que a mí siempre me encanta poder estar.
Maestro, está echando usted una temporada, este arranque de temporada, porque estamos todavía cogiendo el ritmo, ¿no? Ya hemos pasado los puertos grandes de Madrid, de Sevilla, echando una temporada muy bonita, ¿no?
Pues sí, la verdad que una temporada sobre todo muy esperada por todos, ¿no? De que ya empecemos a torear con total normalidad y que empiecen todas las ferias con esa normalidad tan ansiada que teníamos todos, ¿no? Pero gracias a Dios, pues está siendo un año muy bueno hasta ahora y esperemos que así siga, ¿no? Grandes citas por venir, grandes citas que hemos actuado ya y bueno, pues preparándome a tope para poder dar el máximo y poder triunfar en todas las plazas, ¿no?
Si el torero a pie necesita del caballo, necesita del capote y la muleta, ustedes necesitan de vuestros caballos, ¿no? Que es vuestros caballos toreros. ¿Cómo es su cuadra para esta temporada 2022?
Bueno, pues una cuadra muy preparada, muy trabajada, ¿no? Me siento muy identificado con todos ellos, son todos caballos pues con personalidades muy distintas y caballos, todos y cada uno de ellos muy especiales, con un trabajo muy a fondo, con una dedicación tremenda. Es verdad que estos años de pandemia pues han ayudado para trabajar, para preparar caballos, para formar caballos nuevos y bueno, pues creo que llego con una cuadra muy preparada y muy amplia y sobre todo muy profunda, ¿no? A la hora de hacer un toreo importante.
¿Y quién podemos decir, que para usted todos serán iguales, ¿no? Pero quién podemos decir que es la estrella de la cuadra de Leonardo este 2022?
Bueno, hay varios caballos, ¿no?, que me hacen sentir cosas muy especiales y entre ellos pues están Enamorado, que Enamorado es un caballo increíble con una sensibilidad y una calidad brutal.
Más un caballo,
Calimoz.
si yo lo recuerdo con mucha electricidad, ¿no?
Sí, súper elástico, súper expresivo, mucha tolería. Un caballo complicado a la hora de por el carácter que tiene, pero con una tolería y una calidad increíble. Luego está también Calimocho, está Eco, son todos caballos que me hacen sentir cosas muy especiales y me dan triunfos fuertes, ¿no? Luego en las plazas, que es lo que uno siempre quiere.
Y cada temporada, ¿cómo va introduciendo los caballos nuevos cada temporada?
Pues bueno, mi padre siempre dijo que los caballos nuevos lo ideal era sacarlos en agosto y septiembre, que es cuando uno ya está rodado, tú estás ya más tranquilo, más estás caliente, no estás muy dentro de la película, por así decirlo. Mejor que debutarlos a principio de temporada, porque a principio de temporada siempre son fechas delicadas, son fechas en las que tienes que asegurar mucho con tus caballos ya cuajados y hechos, ¿no? Y bueno, pues ya que estamos ahora mismo entrando en fechas en las que puedo sacar caballos nuevos, pues si Dios quiere irán saliendo bastantes caballos que tengo pues muchas ganas, ¿no?, de que el público los vea y espero que puedan estar al nivel que yo quiero.
¿Cuánto tiempo necesita usted para preparar un caballo para que debute en una plaza?
Bueno, sí llevan mucho tiempo, ¿no? Depende del caballo, de la personalidad de cada uno de ellos, pero bueno, hay caballos que con 4 o 5 años ya debutan en las plazas y otros que hasta los 6 o 7 no pueden debutar, ¿no? Eso no quiere decir que sean mejores ni peores, sino que hay caballos que tardan más en cuajarse, caballos que tardan menos. Y luego hay caballos que a lo mejor han tardado mucho en cuajarse, pero dan un techo mucho mayor que el que ha empezado a torear muy pronto, ¿no? Entonces, lleva mucho trabajo, mucha dedicación y poco a poco te van ellos dando lo que ellos van pudiendo, ¿no? Y tú tienes que ir sacando lo mejor de cada uno de ellos.
¿Y qué cualidad necesita verle Leonardo en un caballo para decirle, este caballo es torero?
Pues principalmente que tenga expresión, que tenga luego buen corazón, que tenga buena cabeza, buena boca, tenga buen hacer siempre, ¿no? Que todo te lo acepte con bondad y que ellos pongan de su parte, ¿no? Hay caballos que son muy expresivos, son muy toreros y luego son muy teclosos, son muy quisquillosos o son complicados o son difíciles. Y hay otro que a lo mejor es menos expresivo, pero en el fondo tiene más calidad, ¿no? Son calidades que tú tienes que irles averiguando y tienes que ir encontrándolas y bueno, a base de experiencia y conocimiento, pues las vas adivinando, ¿no? Por así decirlo.
Mi compañero Manu Femenía también tiene que preguntarle, maestro.
Maestro, enhorabuena
Claro que
por esta
sí.
temporada.
Muchas
Y
gracias.
hay una pregunta que yo siempre me he hecho. ¿Al caballo qué se le exige más? ¿En un ruedo cuando es pequeño o en un ruedo cuando es grande?
Pues suele ser más difícil torear en los ruedos grandes, aunque no lo parezca, porque en las plazas pequeñas el caballo se siente como más encerrado, ¿no? Es más obligado, por así decirlo, ¿no? Cuando hay mucho espacio, las plazas son muy grandes, te sientes un poquito desamparado, ¿no? Y desprotegido. Entonces, normalmente es más fácil torear en plazas pequeñas que en plazas grandes, por norma general. Luego hay de todo tipo, ¿no?
Nosotros que estamos aquí en el puerto de Santa María, fíjate el pedazo de ruedo que tenemos.
Grande, grande.
Justo en el puerto, es de las plazas más. Pasa que como es tan bonita y con esa afición tan increíble y se vive tan maravilloso la fiesta de toros en esa plaza, es una locura poder torear ahí siempre. Además que luego eso es una percepción que la conocemos los profesionales, luego tu cuadra de caballos tiene que estar preparada para torear en todos los lugares, sin ninguna duda, ¿no? Luego, ¿por qué no? Luego llegas a un Sevilla, a un Madrid, al puerto, a muchas plazas así que no existe la duda, ¿no? Pero si me preguntas qué es más fácil o qué es más difícil o qué facilita más,
Obviamente.
es así, ¿no?
Y otra duda, la pandemia evidentemente al mundo del toro la ha dado una fuerte tocada, aunque se está recuperando porque esto no se va a perder nunca. Y sí es verdad que tanto a ganaderías como al torero a pie como a rejones, al arte del rejoneo, perdón, cuesta subir, pero puede que cueste más los que os dedicáis, los maestros que os dedicáis al rejoneo, que sea un poquito más difícil subir.
¿En qué sentido? ¿Cómo, o sea, a los rejoneadores?
Sí,
O
en
sea.
todo, en la cuadra de caballo, el tema económico, cómo se dan menos
Claro, hombre.
festejos.
Sí, hombre, sí, es verdad que han sido 2 años muy duros, muy difíciles. es verdad que nosotros, pues, los gastos los sigues teniendo, aunque no se haya toreado en pandemia, pero esos gastos, el caballo come, tienes que herrarlo, veterinario, gente para trabajar, de cuidados, la preparación de cada caballo, no era fácil, ¿no? No era nada fácil poder tirar hacia adelante, sin ninguna duda. Pero bueno, a base de amor, de sacrificio, de lucha, de esa pasión que tenemos por esta profesión, pues hace que todo pueda con ello, ¿no? Y te buscas la vida, buscas fórmulas y tratas de poder tirar hacia adelante, ¿no? Por así decirlo. Y yo creo que para todos, ¿no? Para todos ha sido muy duro estos 2 años. Que luego también, por otra parte, nosotros teníamos la suerte de vivir en una finquita que tenemos de 20 hectáreas en Extremadura, que quieras que no, pues lo que es la convivencia del día a día de este encerramiento que hemos tenido, pues nosotros teníamos la suerte de vivir al aire libre, podíamos seguir haciendo lo que nos gustaba. Entonces todo tiene sus pros y todo tiene sus contras, ¿no?
Pues Torero, le hemos deseado mucha suerte, estamos acabando ya el programa, y seguiremos hablando con ustedes porque su temporada va a ser extraordinaria y su apoderado Alberto García le está haciendo una temporada muy bonita, ¿no?
Pues sí, la verdad que Alberto es un crack, lo tiene más que demostrado, ¿no? Está ahora mismo en la élite empresarialmente hablando, también como apoderado lo está haciendo súper bien. Además, hablamos el mismo idioma, es muy cómodo estar con él en todos los sentidos, ¿no? Porque hablas todo muy de tú a tú, todo es fácil, ¿no? Todo nos está resultando muy, muy fácil en todos los sentidos. Y bueno, esta unión que nos tiene profesional, pues ha hecho que personalmente también la tengamos. Y la verdad que yo creo que estamos funcionando muy bien y estamos muy contentos.
Muchas gracias, maestro, y enhorabuena de nuevo.
Muchísimas gracias, un placer, encantado.
Manu, nos Dime, vamos.
Nos vamos, los grifos del toreo hoy.
Fuimos a todos lados.
Fuimos a todos lados. Una corrida toro a Japón, hace falta ya.
Mira, estamos con un paso doble cantado por cantores de Hispali. Porque si este mal pasa hemos traído el pali, uno de mis ídolos también es Pascual González,
que en gloria esté.
Y escucha, dice cosas maravillosas. Daniel Borne, hasta al frente del todo de esta técnica. Nosotros amenazamos con volver a seguir hablando de toros dentro de una semana aquí en esta emisora.
Si no existiera la...